Es La Mañana de Federico. Es radio.
Muy buenos días, son las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Reciban un cordial saludo de Miguel Ángel Pérez. El jefe todavía no se ha recuperado de esa afonía, pero tenemos ya optimismo. Quizá mañana ya pueda acompañarnos. Le damos recuerdos desde aquí. Mientras tanto, pues todo el equipo seguimos contándoles la actualidad de este día, de este martes 23 de septiembre, empezando, por supuesto, por el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Desde las 4:30 de la mañana ya es oficialmente otoño y, por supuesto, esto tiene repercusión directa en el tiempo, en las temperaturas. Hoy hay alerta amarilla por chubascos o tormentas localmente fuertes en Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y también en el archipiélago Balear. Las temperaturas pues van a seguir siendo bajas en todo el país, aunque no se espera que sigan descendiendo a lo largo de la jornada. En Madrid ahora la temperatura está bastante fresquita, unos 13 grados y como mucho vamos a llegar a unos 23. La máxima de todas las máximas la encontramos en Murcia con 31 grados y la mínima en 2 puntos en León y en Vitoria con 9 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Y este martes vamos a estar muy pendientes de esa reunión del gobierno de la Generalidad Catalana, después de que se aprobara esa ley de consultas en el Parlamento catalán. Ahora, pues los medios de comunicación, el diario El Mundo, por ejemplo, apunta ya las posibilidades que podría estar manejando Artur Mas, argucias, pues tramas, todo lo posible para intentar llevar a cabo sus objetivos. Y la última de estas astucias de Artur Mas, pues pasaría nada más y nada menos que por convocar la ley de consulta ilegal el mismo día que unas elecciones anticipadas. Todo ello el 9 de noviembre. De esta forma, pues al convocar esta consulta ilegal, el Tribunal Constitucional anularía dicha consulta, pero los catalanes sí irían a votar esas elecciones legales, que serían el mismo 9 de noviembre y que tendrían un gran carácter plebiscitario. Desde luego, sería aprovechado por Artur Mas, su partido Convergencia, y también con Esquerra Republicana, con el partido de Oriol Junqueras, con el cual estaría negociando una posible coalición para dichas elecciones con un punto en el programa electoral que no es otro que la independencia. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos de estos nuevos episodios que puedan sucederse en el desafío independentista que plantea Artur Mas, también ese viaje de Mariano Rajoy a China, acompañado del ministro de Exteriores José Manuel García Margallo. También se comentaba de que precisamente Artur Mas podía aprovechar el viaje de Mariano Rajoy para convocar la consulta ilegal oficialmente. Sin embargo, sí está la vicepresidenta presenta el gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que en funciones pues podría convocar ese consejo de ministro y articular todas las medidas legales para desbaratar los planes de Mas. Mientras se siguen produciendo reacciones desde el propio gobierno, desde el ejecutivo a los planes de Mas, la última en hablar era la ministra de Fomento, Ana Pastor, que se refería a Artur Mas y le decía que los políticos no están para astucias, sino para ser honestos.
No nos piden astucia, la gente, yo creo que la astucia y la política deberían de estar confrontadas. Yo creo que lo que hay que hacer es preocuparte por lo que le importa a la gente y en el resto decirle que tenemos un marco de convivencia entre todos los ciudadanos.
Pues ese marco de convivencia le pedía Ana Pastor a Artur Mas. También se pronunciaban ayer, después de las reuniones de las ejecutivas del Partido Popular y del Partido Socialista, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que advertía a Mas que si está en contra de la Constitución y va a actuar en contra de la Constitución, ahí va a estar el gobierno para garantizar la legalidad. También tenía la secretaria general de los populares un mensaje para los socialistas, o mejor dicho, dos, a los del del PSC a los dirigentes del Partido Socialista catalán les pedía cordura de una vez, porque mientras el Partido Socialista aquí en Madrid y Pedro Sánchez se posicionan en contra de la consulta independentista, pues el PSC allí en Cataluña pues sí que se muestra favorable y vota a favor. También María Dolores de Cospedal recriminaba directamente al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, esa ya anunciada reforma federal de la Constitución que nunca explica. Vamos a escuchar a María Dolores de Cospedal.
El gobierno responderá con la ley en la mano a lo que tenga que responder, y si el comportamiento del señor Mas es contrario a la Constitución, tendrá que responder con los instrumentos jurídicos y constitucionales que tiene a su mano. Si lo que propone el señor Sánchez para aquellos que incumplen la Constitución es hacerles una Constitución a medida, cambiando la Constitución para los que no la quieren cumplir, pues no me parece el argumento más acertado ni más oportuno para un partido que aspira a gobernar en España.
Desde el Partido Socialista, una de las caras nuevas del partido después de la llegada de Pedro Sánchez al liderazgo del partido, pues es Meritxell Batet, que hablaba desde Ferraz y reiteraba que la prioridad de su partido es la reforma federal de la Constitución, y pedía pues algo muy descabellado. Por un lado le decía a Artur Mas que se tiene que ceñir a la legalidad, y por otro lado le decía al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que no se quede en la legalidad. Vamos a escucharla.
Convocatoria de este referéndum es algo ilegal y nunca apoyaremos nada que sea ilegal. Por eso le pedimos al señor Mas que se ciña y que respete la legalidad. Pero al mismo tiempo también le pedimos al presidente del gobierno, al señor Rajoy, que con la legalidad no es suficiente. Estamos frente a un problema político y eso exige soluciones políticas.
Y el desafío independentista sigue cobrándose apoyos a través de los municipios catalanes. Ayer el Ayuntamiento de Barcelona era uno de los que mostraba su apoyo a Artur Mas y a ese desafío independentista que pretende a través de su alcalde Xavier Trías, en la cual pues se aprobaba una moción a favor de la consulta independentista desde el Ayuntamiento de Barcelona. Eso sí, con los votos, por supuesto, de Convergencia, de Esquerra Republicana, de ICV, votaba en contra el Partido Popular, y aquí llega el esperpento que le tenemos que contar del PSC. El PSC, que no se sabe si viene o si va, pues eran 11 concejales. De esos 11 concejales, 8 se quedaron en la tribuna de invitados y solo 3 bajaron para votar en contra de esa moción. Es decir, un ridículo ya lo que está haciendo el Partido Socialista Catalán, que recordamos lidera Miquel Iceta. Vamos a escuchar al alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
Y no me cansaré de decirlo. Barcelona,
no me cansaré de decir, Barcelona como capital de Cataluña estará siempre, siempre al lado del presidente del gobierno de la Generalitat, del Parlamento de Cataluña y la sociedad civil de nuestro país en todo este proceso. En estos momentos históricos es muy importante transmitir un mensaje de unidad. Tenemos que ir todos juntos, entidades, instituciones y todas aquellas personas que quieren un futuro mejor para nuestro país. Actuar con coraje, actuar con inteligencia y actuar con una gran cohesión social.
Además, sabemos que hoy, por ejemplo, algunos bancos ya están diciendo a sus inversores internacionales que en caso de que Cataluña se independizara, pues que iban a trasladar sus sedes. Es el caso, por ejemplo, del Sabadell o de CaixaBank. Y también en las últimas horas hemos conocido nuevas informaciones relativas pues a datos económicos que desde luego a mucha gente enfada, y es el Fondo de Liquidez Autonómica, el cual pues ya ha ido destinado nada más y nada menos que el 40% del presupuesto de todo el año a Cataluña, concretamente unos 5.800 millones de euros hasta el mes de agosto. El 40% del presupuesto del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, pues va destinado a Cataluña. Estas son algunas de las noticias que trae el día, pero también hay otros casos de corrupción que vamos a pasar ya a contarles con la ayuda de Laura Herrero y Esmeralda Ruiz.
Anticorrupción pide la imputación de Oriol Pujol por un delito de cohecho por las deslocalizaciones de Sharp, Yamaha y Sony. El proceso de reconversión estuvo dirigido por Alta Partners, la empresa de uno de los amigos íntimos de Pujol, Sergi Alsina. El Ministerio Público se basa en la declaración ante el juez de su mujer, Ana Vidal, que reconoció haber cobrado una factura de 200.000 euros masiva por labores de asesoramiento a Alta Partners. La Fiscalía sospecha que ese dinero podría formar parte de un pago a Pujol por colocar a Alsina como asesor defensor de ese proceso. De hecho, Alta Partners se llevó casi 7 millones por estas operaciones.
Y de Cataluña viajamos a Andalucía, uno de los, desde luego, paraísos de la corrupción en los últimos años, y les tenemos que hablar nuevamente del caso de los ERE y de la lucha de Mercedes Alaya por intentar investigar todas estas tramas delictivas y los palos que les ponen en la rueda, pues de distintos ámbitos, desde el ámbito judicial, desde el ámbito político y, por supuesto, también los propios acusados.
Tras imputar hace dos semanas a 20 personas más, en total ya son 227, este lunes citó a declarar a otros antiguos cargos del Ejecutivo andaluz, entre ellos dos exconsejeros. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar por no considerar a la jueza Alaya competente en el caso de los ERE. Ante esto, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de las acusaciones han solicitado nuevas medidas cautelares para los imputados.
Desde luego, la corrupción es uno de los mayores problemas que preocupan a los españoles y que desde luego más afectan a este país. Todo el dinero que se roba en todas estas tramas corruptas y también el peligro ahora de los movimientos populistas como Podemos, que ya ha presentado su estrategia electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos.
El partido de Pablo Iglesias ha presentado un documento al que denominan de principios políticos y éticos, en el que expone la hoja de ruta de Podemos de cara a las municipales y las autonómicas. Reconocen que las elecciones municipales llegan demasiado pronto para presentar candidaturas fiables en todos los ayuntamientos y que el desborde de ilusión, dicen, les obliga a ser cautos. En este caso, dejan la puerta abierta a posibles alianzas con Ganemos, el partido de Ada Colau, siempre y cuando demuestren, reza el documento, que no quiere reproducir prácticas de la vieja política.
Para las autonómicas, Podemos apuesta por presentarse solo con sus siglas. Ven una oportunidad política en la grieta en el Partido Socialista y una traba en la recuperación económica del Partido Popular. Eso sí, el mensaje a Izquierda Unida es claro. Podemos se compromete a no sostener a los partidos tradicionales y sus políticas de saqueo. Mientras este último punto se decide, Izquierda Unida arranca esta semana un debate interno sobre sus políticas de alianzas, en el que uno de los puntos del orden del día era un posible pacto con Podemos. De hecho, la formación de Cayo Lara se había plegado a hacer dobles primarias, tal y como le había exigido Podemos. Escuchamos al diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
Necesitamos construir un nuevo proyecto de país y eso lo tenemos que hacer de forma participativa entre todos y todas a través de las metodologías que tenemos a nuestra disposición. El encuentro político programático lo que tiene como objetivo es precisamente situar a Izquierda Unida en esa coyuntura, no de estancamiento, sino de salir a la ofensiva, es decir, este momento de emergencia social hay que constituirlo como un momento de esperanza política.
Y frente a Podemos, ¿quién está? El Partido Popular, que va a su bola, el Partido Socialista, que va a la suya también. Y por otro lado nos encontramos con Unión Progreso y Democracia de Rosa Díez y Albert Rivera de Ciudadanos. En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre sus posibles alianzas, esos consejos extraordinarios de la formación de Rosa Díez, en la cual pues elaboraban unos documentos con una serie de requisitos que tendrían que cumplir los partidos de cara a posibles alianzas, y hoy por fin va a reunirse pues los dos líderes de los partidos.
Rosa Díez y Albert Rivera se reúnen hoy en la sede de UPyD en Madrid para acercar posiciones sobre alianzas electorales, aunque desde Ciudadanos, que va a proponer un grupo de trabajo conjunto, afrontan la cita con optimismo político. Desde la formación Magenta insisten en mantener una autonomía política. El encuentro se produce después de que UPyD haya destituido a su número 5 en las europeas, Enrique Calvet, un cargo próximo a Sosa Wagner, por promover un congreso extraordinario en el partido. Calvet tacha su destitución de ilegal, pero asegura que no la recurrirá porque no quiere abrir ninguna guerra.
Y cambiamos radicalmente de asunto y estamos pues pendientes del estado de salud del religioso español que se encuentra ingresado en un hospital madrileño contagiado por el ébola.
El misionero español que llegó ayer al hospital Carlos III de Madrid presenta un caso de ébola grave, según los médicos. García Viejo sufre una importante deshidratación y tiene el hígado y los riñones muy afectados. La planta sexta del hospital en la que permanece ingresado está aislada al resto de pacientes. Hoy sabremos si su sangre es compatible con el suero de un paciente alemán contagiado y curado y si sería efectiva su utilización médicamente. Escuchamos a la doctora Mar Lago del Servicio de Enfermedades Tropicales del Carlos III en declaraciones a Radio.
Yo no he visto nada igual, o sea, es una enfermedad muy virulenta que ataca al organismo por varios mecanismos. Es un virus que se escapa a muchos mecanismos para y es muy tiene una alta mortalidad. Normalmente a partir de la segunda semana es cuando más mueren los pacientes, más mortalidad hay. Si salen de esa semana es muy probable que a los 15 días, si han salido ya, si han sobrevivido, es muy probable que sobrevivan a la enfermedad.
Y mucha atención para el siguiente suceso que les vamos a contar y que tuvo lugar ayer en Cataluña, concretamente en Lérida.
Sí, allí los Mossos de Escuadra continúan buscando al autor de 5 apuñalamientos perpetrados este lunes en diferentes barrios de la ciudad. El agresor ha herido a 5 personas con un arma blanca mientras caminaban por la calle. Todavía se sigue investigando el origen de los hechos. Una de las víctimas se encuentra en estado crítico. Además, una mujer de 40 años está también en estado grave junto a 3 hombres de diversas nacionalidades de 26, 40 y 37 años.
Esperamos que los Mossos de Escuadra, que la policía den con el paradero de este criminal y le pongan directamente en el calabozo donde tiene que estar. Y mientras tanto, les tenemos que contar el viaje de los reyes, del rey Felipe VI, que continúa su viaje oficial en Nueva York. Ayer ya ofreció sus primeras palabras a unos jóvenes españoles y hoy se va a ver, esta tarde se va a ver con el presidente estadounidense Barack Obama.
El encuentro será a las 3 de la tarde, hora de Nueva York. El rey ha viajado a la Gran Manzana para participar en la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático. El monarca será uno de los 4 únicos líderes con quienes Obama se reunirá en privado. Será la primera vez que coincidan desde que el monarca fue coronado. También será la primera vez que Felipe VI intervenga ante la Asamblea General de la ONU. Ayer pronunciaba sus primeras palabras en el país ante un grupo de estudiantes españoles.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje a los jóvenes y a las familias, un mensaje de esperanza y confianza en el futuro común de los españoles. Con verdadero esfuerzo y sacrificio, España está trabajando para salir de la crisis más fuerte y con mayor confianza en sí misma.
Y ahora les tenemos que hablar en el plano económico de las últimas declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que ha alertado de un parón en el crecimiento en la eurozona.
El presidente del Banco Central Europeo explica que la recuperación está perdiendo impulso y que el elevado paro y la falta de crédito actúan como freno. Draghi está dispuesto a activar nuevas medidas no convencionales, dice, para combatir el riesgo de un periodo prolongado de baja inflación. En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, ha pedido a los Estados miembros reformas estructurales para que su intervención sea efectiva.
Por lo que se refiere a la recuperación económica en la zona euro, perdemos impulso después de cierta expansión. El crecimiento de la zona euro y el PIB real llegaron a un punto muerto en el segundo trimestre de este año.
Repasamos ya otras noticias que nos deja el día de forma más breve.
Los 28 acusados de pertenencia a Segui trataron de boicotear el juicio, dieron la espalda al tribunal y algunos de ellos portaban carteles donde se podía leer "no a los juicios políticos". Esta situación obligó a la presidenta del tribunal, a Ángela Murillo, a suspender la vista. 5 de ellos ni siquiera acudieron al juzgado, lo que obligó al tribunal a ponerlos en búsqueda y captura. Escuchamos a la magistrada.
Me advierto a los acusados que cualquier alteración del orden público dará lugar a la suspensión del juicio y su reanudación a partir de las 12 de la noche.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, asegura no conocer el futuro de la reforma de la ley del aborto y afirma que no existe ningún cálculo electoral por su gobierno en este sentido. Sobre la posibilidad de que el ministro de Justicia vaya a dimitir de no aprobarse el anteproyecto, la número 2 del PP se limita a recordar que hay diferentes maneras de dejar un cargo.
Solo hay una manera de acceder al gobierno, que es la propuesta del presidente del gobierno. Y hay distintas maneras de dejar de estar en el gobierno. Pero mire usted, yo creo que eso no tiene nada que ver con la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Y le vuelvo a repetir, las decisiones del Gobierno son de un órgano colegiado que es el Consejo de Ministros.
Esperanza Aguirre se ha mostrado satisfecha por haber podido explicar lo que ocurrió con su incidente de tráfico el pasado 3 de abril. Así lo ha manifestado a la salida de los juzgados, donde ha acudido a declarar por un supuesto delito de desobediencia. La presidenta del PP ha explicado que el proceso está ahora en fase de diligencias previas para que el juez decida si se le juzga por un delito o por una falta. Sobre si esto podría afectarle a su futuro político, lo volvió a dejar en manos de la providencia.
He contestado todas las preguntas de su señoría, el señor juez. La declaración se ha grabado y por lo tanto pues ustedes podrán tener acceso a la declaración cuando proceda.
Rifirrafe entre la alcaldesa de Madrid y el presidente de la comunidad da cuenta de los planes del ayuntamiento para restringir el tráfico en el centro de Madrid. Ana Botella se muestra decidida a ponerlo en práctica antes de que acabe su mandato y asegura que ya está en contacto con los comerciantes de la zona. Ignacio González, por su parte, asegura que a él no le gustan las prohibiciones. Escuchamos a ambos.
Estamos en contacto con los vecinos y comerciantes para hacer una nueva zona de prioridad residencial. Será probablemente alrededor de Sol.
Yo, como saben, soy poco partidario de prohibir las cosas, ¿no? Creo que tenemos un extraordinario servicio público de transporte en nuestra región, pero eso no es incompatible con que la gente pueda hacer uso de su libertad utilizando su coche.
El diputado socialista madrileño Antonio Miguel Carmona ha dado un paso adelante para luchar por la alcaldía de Madrid. Carmona, que además es el secretario de Economía de su partido, confirmaba ayer su candidatura a las primarias del PSM. También lo hacían a la presidencia de la comunidad sus compañeros de partido César Giner y Carlos Morales.
Hoy entran en circulación en toda Europa los nuevos billetes de 10 euros. El Banco Central Europeo ha asegurado que será más difícil de falsificar y que su autenticidad puede comprobarse fácilmente. El nuevo billete incluye un retrato del personaje de la mitología griega Europa y el color del número cambia del verde esmeralda al azul oscuro.
Agosto se ha convertido en el mejor mes en llegada de turistas extranjeros de toda la serie histórica. Además, hasta el octavo mes del año, 45,3 millones de visitantes foráneos llegaron a nuestro país. Se trata de un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Lo explica Santiago Aguilar, portavoz de la Asociación Española de Profesionales del Turismo. En declaraciones a Radio dice que pese a los buenos resultados, aún queda mucho por hacer.
No nos debemos dormir en los laureles porque yo creo que esto no es debido a políticas nuevas ni positivas por parte de España, sino que estamos recogiendo el miedo que tiene nuestra demanda natural a ir a otros destinos, principalmente los países ribereños del Mediterráneo y en Oriente Próximo.
El primer ministro británico sabe que no cumplir la promesa hecha a los escoceses supondría una revuelta encabezada por los nacionalistas que, apoyados por un 45% de la población, podrían convocar otro plebiscito de independencia, pero no escuchar a su partido pondría en peligro su candidatura ante los comicios generales del próximo mes de mayo. Sus compañeros quieren que la devolución de competencias a Edimburgo venga de la mano de una reforma de Westminster para garantizar que las leyes que se aplican solo en Inglaterra sean votadas exclusivamente por diputados ingleses.
Seguiremos muy atentos, muy pendientes de cómo evoluciona todos estos acontecimientos en Escocia después de que los propios escoceses dijeran no a la independencia. Ahora vamos a hacer un alto en el camino para irnos a Iberia, Laura.
Sí, porque a lo largo de este año Iberia ha abierto 8 nuevas rutas internacionales, Montevideo y Santo Domingo en América Latina y Estambul, Atenas, Ámsterdam, Estocolmo, Hannover y Stuttgart en Europa. Las 4 últimas operadas por la filial Iberia Express. Todos los vuelos son directos desde Madrid y con cómodas conexiones desde toda España. Si entran en iberia.com conseguirán los mejores precios.
Muchas gracias, Laura, y en unos minutitos va a empezar ya la tertulia y por supuesto tenemos que recordar la forma de participar a nuestros oyentes. Esmeralda.
Las 3 formas que tienen de participar. Ya saben que tenemos un teléfono al que nos pueden llamar, que es el 91-409-0503, 91-409-0503. También, si lo prefieren, pues lo pueden hacer a través de las redes sociales en nuestro Twitter, @eslamanana_dfjl, o también dejando un mensaje en nuestro correo electrónico, que es eslamanana@esradio.fm. Entre todos los que participen cada día, ya saben que sorteamos un lote de productos Lola y el ganador de ayer fue Luis Anades Blanco de Cáceres.
Pues muchas gracias, Esmeralda, y enhorabuena también a Luis. Animamos a nuestros oyentes a que participen en esta tertulia que comienza en unos minutos.